Desde el versículo 15 leemos, «Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre». Sí, estos son los reinos que estarán gobernando sobre la tierra, pero finalmente el pueblo de Dios tomará el reino para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Hemos leído este pasaje en la edición anterior. Recuerde usted, el apóstol Pablo reprendió a los corintios, a aquellos que estaban en la iglesia de Corinto, y les dijo, ¿qué están haciendo, llevando a su hermano a un juicio pagano, persiguiéndolos delante de las cortes de la tierra? Ustedes deben ordenar estas cosas en la iglesia. ¿No saben ustedes que los santos gobernarán el mundo? Así que el juicio será entregado a los santos. Nosotros estaremos juzgando al mundo un día. Es interesante. Los santos poseen el reino. Dijo así, a partir del versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, un periodo de 3 años y medio, en el cual gobernará él, viniendo a Jerusalén y comenzando a hacer guerra contra Israel. Durante los primeros 3 años y medio de su reinado, él hará un trato con Israel. Sí, el anticristo hará un trato con Israel. Pero luego él ha de romper ese trato y comenzará allí el principio del fin o la cuenta regresiva, los últimos días hasta que regrese Jesucristo. Pero a él se le dará el poder para gobernar sobre los santos, sobre los integrantes de Israel. Esto será por un periodo de 3 años y medio. Luego dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ahora, 2 años después, dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Es un tipo de visión bastante similar. Él dice, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Podemos decir que tiene que ver con el imperio Medo-Persa, que está siendo representado por estos 2 cuernos. El imperio persa siendo más alto, saliendo después y siendo más poderoso que el imperio de Media. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, He aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vemos que él estaba observando a este carnero, que decíamos es el imperio medo-persa, que iba conquistando, pero de repente por allí aparece un macho cabrío desde el occidente. Esto tiene que ver con Grecia, un cuerno notable, como sabemos Alejandro el Grande, conquistando tan rápido que sus pies no tocaban el suelo. Si usted lee las conquistas de Alejandro el Grande, verá que es asombroso cuán rápidamente fue capaz de conquistar el mundo conocido en ese tiempo. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Tenemos una profecía gráfica fantástica, interesante. ¿Cómo pudo Daniel saber esto sino por la inspiración del Espíritu Santo? Saber que el gran cuerno, Alejandro el Grande, sería quebrado en su boca. Él tenía 32 años cuando murió. El imperio griego pasó a mano de cuatro generales. Siria, Antíoco Epífanes, luego, por supuesto, Egipto, Asia Menor y Grecia. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, nos dice el verso 9. Antíoco Epífanes fue quien se movió contra Egipto hacia el sur, por supuesto pasando desde Siria a Egipto. Él tuvo que atravesar la tierra de Israel. El verso 10 nos dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora vamos desde Antíoco Epífanes hacia lo que es un tipo, una figura, un símbolo del anticristo. Y continuamos entonces con este personaje, el anticristo. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Por supuesto, esto es una profecía acerca de aquel personaje Antíoco Epífanes. Tiene una doble referencia de cumplimiento, pero él está hablando de esa profanación del templo que hizo Antíoco Epífanes. Él vino a Jerusalén para mostrar su desatención de Dios y sus creencias, y él sacrificó una cerda sobre el altar allí en Jerusalén. Buscó hacer del templo un templo pagano. Esto trajo un sentimiento particular en los judíos celotes, que Judas Macabeo congregó a un grupo de hombres contra estas, por supuesto, inmensurables probabilidades que tenía para arremeter contra ese ejército. Él vino a Jerusalén y venció al ejército sirio que estaba allí. Ahora, es aquí de donde viene la fiesta de dedicación, lo que es conocido como el Hanukkah. Ellos querían restablecer la verdadera adoración y es bastante interesante. Fue 2300 días después de que Antíoco Epífanes hubo profanado el templo, que ocurrió eso. Fue exactamente como dijo Daniel, 2300 días después. Después de esos 2300 días, Judas Macabeo y esos fieles celotes vinieron para reinstituir los sacrificios adecuados y la adoración del templo nuevamente. Pero fue encontrado que ellos tenían, por supuesto, solamente suficiente aceite para que durase un día en el candelabro. Y llevó un periodo de cerca de 7 días preparar ese aceite, o 8 días, lo que sea. Así que por milagro divino, la provisión de un día perduró hasta que pudieron obtener una nueva provisión de aceite compuesto y aceite preparado para las luces del templo, consiguientemente la fiesta de dedicación o Hanukkah, y aún al presente la luz de 9 velas se utiliza para simbolizar la preservación milagrosa del aceite en las lámparas durante ese periodo que estuvieron preparando el aceite para ellos. Jesús estaba en Jerusalén para el Hanukkah, según nos dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y es bueno que lo note, esto fue en invierno, en medio del invierno. Así que los judíos estaban celebrando el Hanukkah en el tiempo que nosotros celebramos la Navidad. La fiesta de dedicación fue llamada así, Hanukkah. Y se refiere al periodo de la historia de Judas Macabeo, pero es profetizado y predicho, aquí primero la profanación del templo por parte de Antíoco Epífanes, y también es profetizado la resultante limpieza que ocurre 2300 días después por Judas Macabeo. Así que el santuario fue pisoteado por 2300 días. Había un hombre que se llamaba Miller. Él era ministro en los Estados Unidos allá por el 1800. Él dijo que 2300 días son realmente esos 2300 días. Él tomó un día en que el templo fue profanado y le añadió a eso 2300 días. Así que él dijo que Jesús vendría en 2300 días luego de la profanación del templo. Él tomó una fecha y dijo que en 1844 Cristo habría de venir otra vez. Él fue y consiguió túnicas blancas, y con el grupo que lo seguía se fueron a los montes, allí en Illinois, y esperaron que regresara Jesús. Después de un par de semanas, ellos habían vendido todo, vendieron casas, granjas, todo. ¿Por qué? Porque supuestamente venía el Señor. Ahora, cuando el Señor no vino, ese grupo conocido como los mileristas se dispersó. Pero surgió una dama, Elena White. Ella dijo, oh, Jesús ya ha limpiado el santuario en los cielos. Él ha entrado en el santuario y limpió los cielos. Así que ella desarrolló lo que es conocido como uno de los grupos de este tiempo, que siguen sus enseñanzas y demás, los cuales realmente no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ahora, ella había plagiado y copiado de otros libros, lo cual alguno de sus propios alumnos al día de hoy está descubriendo y lo está exponiendo, y así estos alumnos fueron expulsados de este grupo religioso del séptimo día. Fue un revuelo que se armó en esa denominación, pero de todos modos, ellos tomaron la profecía de aquí, de Daniel, pero no hay base en absoluto para hacer de 2300 días 2300 años, como quiso establecer Miller. No es una buena interpretación bíblica, no es exegético o lo que sea. El Señor interpreta todo el asunto para Daniel. Dice en el capítulo 8, verso 15 al 17, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel es un ángel interesante, ¿verdad? para mí va a ser muy divertido conocerlo. Nosotros lo encontramos nuevamente en el capítulo 9, lo encontramos durante la época de Navidad. Fue él quien fue a María y le dijo que ella tendría un hijo. Fue él quien visitó a Zacarías, el sacerdote, y le hizo saber que su esposa Elizabeth tendría un hijo, Juan el Bautista. Él dijo, ¿cómo podré saber esto? Dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios. Es decir, ¿piensas que te mentiría, hombre? Así que es un ángel muy interesante. Y aquí se le encomienda, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esta visión entonces nos llevará hacia el tiempo final. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y por supuesto, esto es cuando Grecia no era nada. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es decir, Alejandro el Grande, que es el primer rey durante el tiempo de esta conquista. Felipe, el padre de Alejandro, no conquistó ni comenzó ninguna clase de conquista mundial. Este sería el primer rey en sus esfuerzos de gran conquista. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, como decíamos, Alejandro murió a los 32 años. Y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es cierto, de Alejandro el Grande, así sucedió. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá. Ahora eso, ya estamos viendo esta referencia de doble cumplimiento, doble referencia en su cumplimiento, tiene que ver ahora con el anticristo. Mas no con fuerza propia. Es decir, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, esa bestia que se levanta del mar, dice que Satanás le entrega a él su autoridad y su poder. Así que ese hombre de pecado se levantará, será tremendamente poderoso, pero no en su propio poder. Será el poder de Satanás que estará embestido en él. Todo el poder de Satanás se le dará a este hombre, y ese hombre con su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Sí, él hará guerra contra Israel finalmente. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Este personaje vendrá con un programa de paz, será aclamado por las gentes, vendrá y será recibido realmente como el salvador del mundo. Y agrega Daniel, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Es decir, es pronunciada para el futuro. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Sí, nadie la comprendía. Él solamente la escribió, por supuesto. Es algo interesantísimo. Amigo, yo no la comprendo. Es raro, ¿sabes? Pero esto es así. Nosotros estamos viendo y decimos, ¡wow! ¿Es tan claro? Amigo, es interesante. ¿Cómo fue que él pudo escribir con tanta claridad cosas que no habían sucedido? Pero eso es porque nosotros lo vemos desde este punto de vista. Nosotros podemos ver desde el punto de vista que se están cumpliendo las cosas. Mientras que Daniel tenía que preguntarse, ¿quién? ¿Grecia? Amigo, Grecia es pequeña. Allí está. ¿Cómo pueden ellos destruir el imperio persa? Pero vemos, pasado el tiempo, en su tiempo, como Dios lo había dicho, así fue, se cumplió. Llegamos al capítulo 9 de Daniel y yo pienso que posee realmente la clave para comprender toda la profecía. Estimado amigo, estimada amiga, si usted comprende el capítulo 9 del libro de Daniel, todo el tema de la profecía será muy claro para usted. Ahora, si usted se confunde con este capítulo 9 del libro de Daniel, toda la comprensión profética suya realmente estará muy confundida.